Amén. Bueno, pues tomen sus lugares y por favor acompáñenme con sus Biblias. Bienvenidos a la Keijilá Camino de Emaús. Vamos a seguir conociendo más del mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Y estamos en el profeta Jeremiyahu o Jeremías. Es uno de los profetas más largos, más extensos, como ya se dieron cuenta, de toda la Biblia. Un mensaje muy largo en el sentido que lleva también muchos años. El mensaje de Jeremías abarca un periodo bastante extenso de años en la historia de Israel. Prácticamente le tocaron tres reyes, bueno, cuatro porque hubo uno que fue muy breve, pero podremos decir que cuarto, y uno quinto que fue el último que vimos, el gobernante Gedalías, que fue asesinado. Entonces, bueno, pues para justamente retomar el contexto y la historia para los que no sé si se durmieron, no vinieron, no lo vieron, no sé lo que haya pasado, pero les platicamos rápidamente en qué situaciones, así como que llegamos a este capítulo, pues resulta que se cumplieron las tan anunciadas, pues no diría yo amenazas, no sería la palabra correcta, tal vez sería la palabra pues juicios que Dios había decretado, que si no cambiaban, si no se arrepentían, si no volvían, llegaría el imperio babilonio y los invadiría, y bueno, pues esto sucedió. Viene la destrucción del templo, viene la destrucción terrible de Jerusalén, que son eventos que por supuesto hasta el día de hoy siguen teniendo repercusiones. Y bueno, pues queda así prácticamente esta devastación, queda un remanente, y de ese remanente que quedó, los babilonios designaron a un gobernador, por no llamarle rey, interino, una persona que, bueno, que gobernara, que trabajara la tierra con los que habían quedado ahí. Y ese hombre fue Gedalías, y este hombre Gedalías, que no tenía, se le dice estirpe real, es decir, no era del linaje de David, pero bueno, pues así lo asignaron, recibió una amenaza, ¿no? Él tuvo el entendimiento de que lo mejor en ese momento para el pueblo era someterse a las autoridades, porque finalmente era una autoridad en ese momento Babilonia, y no rebelarse como lo habían hecho los tres reyes anteriores, y todo había resultado mal. Dijeron, quedémonos en la tierra, trabajémosla, produzcamos, sometámonos, sujetémonos a los babilonios, y bueno, digámoslo así, nos va a ir bien, o sea, la vida va a seguir. O sea, también a veces hay que evaluar que no todo va a estar en las perfectas condiciones, pero pues mejor ve lo que sí está bien y lo que sí se puede y lo que es favorable, y eso muchas veces es más que suficiente. Lo que pasa es que también a veces entramos en estados de que queremos que todo esté bien, ¿no? En todas las áreas, de la salud, la espiritualidad, el trabajo, la economía, o sea, como que todo, y pues es difícil que haya una etapa muy larga de la vida así. Entonces, bueno, había condiciones que no eran las mejores, pero había otras que se podían recuperar, y eso fue lo que vio Gedalías. Y un grupo de generales que regresaron y otros judíos que regresaron, finalmente, pues se empiezan ya a reunir en la ciudad de Mizpa, y uno de ellos, Johanán, le advierte de manera pues muy clara a Gedalías, oye, ¿sabes qué? Pues ya me avisó el Mossad, la inteligencia israelí, que te quieren matar, o sea, que Ismael quiere matarte, así de claro, y le dijo, es más, si quieres yo voy y lo mato, o sea, aquí no podemos permitir, porque si este hombre te mata, entonces lo que va a traer es el dicho, se cumpliría de hiere el pastor y serán dispersadas las ovejas, y entonces va a ser un desastre. Y no le creyó. Gedalías le dijo, ¿cómo crees? Estás paranoico, ya sabes que siempre estás con tus ideas así medio paranoicas, la, 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 y a lo mejor está celoso o lo que sea que haya pensado. No le creyó, lo invita en una comida, posiblemente, es muy muy probable que era una festividad, y efectivamente lo terminan matando a Gedalías, este hombre Ismael, que pues estudiamos que era un hombre terrible, ¿no? Un hombre muy cruel. Llegaron unos, llamémosle peregrinos, o sea, judíos que se acercaban hacia el templo, y los degolló a todos, ¿no? Eran 80 y nada más dejó 10, y bueno, llevó cautivos a todos estos que quedaron, y en el trayecto regresó este hombre, o llegó este hombre Johanán, y pues intervino para que esto no se diera, para que no se llevaran como esclavos a ese remanente que había quedado. Y bueno, pues al final Ismael huye, se va con el rey de Moab, que fue el que posiblemente lo había contratado, y no se sabe más de él. Y ese remanente que queda, queda en esta indecisión de qué haremos, qué vamos a hacer, o sea, nos quedamos, nos vamos. Les entró el pánico, les entró el miedo, porque dijeron, cuando se enteren los babilonios que matamos al gobernador que pusieron, no, ya, ahora sí que van a hacernos trizas, de los pedazos nos van a hacer polvo, no va a quedar nada. Entonces el plan era, yo creo que nos vamos, pero vamos a confirmarlo, vamos a pedirle a Jeremías que nos diga, pues cuál es la voluntad de Dios. Y entonces llegan de una manera muy piadosa, como muy temerosos de la palabra, muy comprometidos de sea bueno, sea malo, la voz del Señor, obedeceremos lo que Dios nos diga, ya sea que nos vaya bien o que nos vaya mal, no me importa lo que sea la voluntad de Dios, yo la voy a hacer, ¿no? Y bueno, decíamos que, pues cuántas veces hay gente así, que no, que yo con todo con Dios, y lo que me diga, y si me diga salta, yo salto, y si me diga lo que sea, ¿no? Y pues llegan con esta idea, y dijo Jeremías, ok, pues déjenme checar, ahora sí que espérenme tantito, denme un tiempecito, pasan 10 días, y viene la respuesta, y la respuesta es, ¿cuál fue la respuesta? No se vayan a Egipto, no se vayan a Egipto, quédense en esta tierra, no tengan miedo, no tengan temor de la presencia del rey de Babilonia, ahora sí que no les va a hacer nada, o sea, aunque aparentemente, bueno, no era muy lógico, pero la palabra era muy clara, y les dijo, no tengan temor, confíen en mí, dice Dios, yo les voy a hacer prosperar, quédense en esta tierra. Sí, y ese fue el mensaje final que les da Jeremías, quédense aquí. ¿Qué van a hacer ahora? Bueno, pues está aquí el capítulo 43. Vean lo que dice. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras del eterno Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales el Señor Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, o de Carea, que fue el que le había advertido, un general, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado el Eterno nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí. Entonces, bueno, como les decía, en el capítulo 42, ellos fueron los primeros que buscaron a Jeremías y que dijeron, lo que Dios nos diga, eso haremos, sea bueno, sea malo, estamos dispuestos a obedecer, solo te rogamos que tú le preguntes a Dios qué es lo que tenemos que hacer. Muy dispuestos, pero a la hora de escuchar la respuesta, simplemente no la aceptan. O sea, se niegan a creer pues, lo que acaban de escuchar. ¿Sí? Y bueno, yo creo que esto es muy evidente que ya había esa predisposición en ellos. Como les decía, llegaron a preguntarle, ¿nos vamos o nos quedamos? Pero pues ya con las maletas cargando. Así como de, oye, pues me vienes a preguntar si te quedas o te vas, pero ya estás empacando. Pues así como que muy neutral o muy muchas ganas de saber realmente cuál es la voluntad de Dios, pues no las tienes. Tú ya tienes tu agenda, tú ya tienes tu plan. Y pues lo único que esperas es escuchar, ah sí, claro que sí, yo te voy a bendecir todo el camino, aquí está para los viáticos, y, o sea, eso es lo que ellos esperaban oír. Entonces aquí ya confrontan a Jeremías y directamente le dicen, mentira dices, en otras palabras, eres un mentiroso. Entonces ahora resulta que lo tachan de falso profeta. Entonces primero así, ay Jeremías, el superprofeta de Dios y nosotros vamos a escucharte y lo que Dios diga, el siervo y así, así. Y ahora sí que ahí te das cuenta que esto es algo muy común, incluso pues en el ministerio, que del amor se pasa al odio así en una volteada, ¿no? Te pueden así de que eres lo máximo y lo que sea y que Dios y así habla por ti, bla, 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 y al rato, no, este es un apóstata, el falso profeta y no sé qué. Entonces, bueno, pues aquí simple y sencillamente, como vemos, ya tenían esta idea y qué difícil es mover a alguien cuando no quiere escuchar, cuando no quiere cambiar, cuando no tiene disposición. Entonces también, pues a veces es el momento, o sea, a veces hay personas que por más que insistas, o sea, no van a cambiar porque no es ese tiempo. Ahora, a veces no sabemos cuándo es ese tiempo. Pablo le dice a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo, porque tú no sabes, o sea, tú tócale y a ver si abre, y tú vuelve a tocar y a ver si la otra abre, y vuelve a tocar y otra vez abre, pero llega un momento en que, bueno, si tocaste y no te abrieron, ya no más, ¿ok? Entonces, en este caso, Jeremías les expone de una manera muy contundente y clara lo que Dios les había dicho, lo que Dios quería que hicieran, de una manera muy clara, y al final, pues lo terminan tachando de mentiroso, de falso profeta, y bueno, pues dice ahí en el verso 3, fíjense, les continúan ellos diciendo: no te ha enviado Dios, el Señor nuestro Dios, para decir no vayas a Egipto para morar allí, sino que Baruj, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Bueno, Baruj era una persona que era, pues de alguna manera, no un discípulo propiamente, pero sí como un asistente de Jeremías, una persona cercana a él, fue el que le había apoyado a dar el mensaje, porque dijo: a mí ya no me dejan entrar al templo, ya me bloquearon, ya me banearon aquí completamente. Entonces, tú ve y diles, y Baruj era una persona que hablaba en ciertos casos por Jeremías. Aquí no sabemos cuál sea la cuestión personal contra Baruj, o sea, el pretexto, pero el caso aquí es que le dijeron: no. Este te incita para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y para hacernos transportar a Babilonia. Yo les decía que a mí me recuerda esto un poco como, no sé si ustedes, pero como a la generación que salió de Egipto. Que, o sea, dice que sí, queremos hacer la voluntad de Dios, queremos salir de la esclavitud. Ah, ok, bueno, pues vamos por acá. Y de repente, uy, no tenemos que comer, y uy, empezaron a quejarse, uy, todo lo empezaron a ver de manera negativa, pesimista, desconfiados, sin fe, en incredulidad, y en incredulidad no se puede hacer nada, no se pueden mover las cosas así. Y entonces, dice el verso 4, vean el resultado, ¿qué dice ahí? No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz del Eterno para quedarse en tierra de Judá. Sino que tomó Johanán, hijo de Carea, a todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde habían sido echado para morar en la tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías, y a Baruj, hijo de Nerías, y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz del Señor, y llegaron hasta Tafnes. Entonces, pues, como vemos aquí, no nada más se llevó este hombre que empezó a tomar el liderazgo, sino que no nada más tomó a la gente que quedó y que a las hijas del rey y estos, sino que también se llevaron a Jeremías y a Baruj. Y se considera que prácticamente se los llevaron pues como secuestrado, ¿no? Así como rehén de Dios. Ah, sí, pues tú por andar diciendo, pues ahora tú te vienes con nosotros, ¿no? Así como que a ver si Dios nos hace algo, pues te tenemos a ti como rehén. Entonces, pues se lo terminan llevando. Entonces, todo este pequeño, bueno, no sé qué tan pequeño, pero este remanente del que quedó, se terminan yendo en desobediencia total a la palabra de Dios. ¿Y qué podemos esperar cuando desobedecemos? Hay gente que desobedece y luego ya en la situación de desobediencia es como: échame la mano, ayúdame, ¿no? Entonces, como de, pues me voy de reventón, ando ahí en el reventón total, y de repente se ponen mal las cosas ahí, y de rescátame Dios, que todo obre para bien y todo. O sea, ya entonces estás en una situación que me recordaba un poco esta historia, como un poco la de Balaam, que él quería ir con este rey, con el rey Balak, y se hacía como que, no, es que yo no puedo ir, pero bueno, pues quédense aquí y a ver qué pasa, ¿no? Y luego otra vez, ¿no? Y entonces, ¿qué le dijo Dios? Pues ya ve, o sea, ya qué le haces al menso, o sea, tú quieres ir con ellos, pero tú vas a decir lo que yo te diga, ¿no? Entonces, es como ponerse en esa situación. O sea, estás apostando, ya estás en una situación en que estás apostando a que de lo malo, ahora a ver si sale algo bueno. Y hay gente que así vive la fe. O sea, se mete en problemas, toma malas decisiones, de repente cae en un pecado y de, ah, Dios, ahora tú esto transfórmalo en algo bueno. Tú, bueno, pues sí, y sí puede que salga algo bueno, pero no se trata de vivir así, no se trata de jugar así, no se trata de hacer las cosas de esa manera, más bien se trata de evitar llegar a esa instancia para ahora rescátame y de ese rescate saldrá algo bueno. Eso es lo que está haciendo esta gente, eso es lo que está haciendo esta generación. están caminando en desobediencia, esperando que a pesar de eso, Dios bendiga y Dios les ayude y Dios los rescate y Dios los salve y Dios los haga prosperar, ¿sí? Y aquí me hace mucho ruido una pregunta, que es, ¿cómo ves a Dios? ¿Como un poder, como una deidad que te puede favorecer, que te puede dar, que te puede ayudar, que te puede salvar solamente? ¿Es eso Dios? ¿O lo vemos también como un amo? ¿O lo vemos como Señor? O sea, ¿qué voy con esto? No quiere decir que Dios no sea ambas cosas. Dios puede ser nuestro Salvador, nuestro proveedor, pues nuestro Dios, aquel que nos bendice, que nos favorece. Pero que no se nos olvide que también eres nuestro Señor. Y bíblicamente, ¿qué significa la palabra Adón? Es como tu amo. O sea, es como en un sentido de tú eres el siervo, tú eres el esclavo y Él es el Señor. Entonces hay momentos en la que lo que tenemos que aprender a ver a Dios como el amo, como el Señor de la casa, como aquel al que nos tenemos que sujetar. No importa cómo sea, ni qué pida, ni qué haga, ni nada. O sea, como que esta es la parte que tampoco podemos dejar de ver a Dios. Entonces, pues sí querían llevarse a Dios con ellos, pero en ese plan de bendícenos aquí en la tierra, aquí en donde estemos, tú estás con nosotros y tú nos acompañas. O sea, pues sí, pero mejor es ver a Dios también en esa instancia de que Él es tu amo, de que Él es tu Señor y de que nos tenemos que sujetar. Entonces, pues en ese tipo de culturas, que había, por ejemplo, otros dioses y que los pueblos tenían sus dioses, como que no había tanto cuestionamiento hacia los requerimientos de los dioses. Es decir, hoy en Occidente somos muy dados a cuestionar porque somos así, como que nos tenemos que convencer o lo tenemos que racionalizar o tenemos que sentirnos completamente seguros, tenemos que visualizar el plan y si no, no es así. Y dejamos de ver a Dios en este sentido también de devoción, de entregarnos a Él, de darnos cuenta que pues no nos tiene por qué dar muchas veces explicaciones, no tiene por qué, Él no nos debe nada. O sea, no nos necesita, o sea, nosotros somos sus siervos, somos sus esclavos, Él es nuestro amo, y pues bueno, ni modo, o sea, igual que no le guste, honestamente, pues hay otros dioses, o sea, hay un montón de dioses y de cosas y religiones que pueden seguir, pero ese Dios es así. Y bueno, pues a veces dice, yo soy tu Dios fuerte y celoso y visito la maldad de los padres sobre los hijos, o sea, como que hay que ver a Dios en ese panorama completo. Y en este caso, esta gente, pues así, no, pues no obedezco. Entonces dice, bueno, pues entonces, ¿quién manda aquí, no? O sea, ¿quién manda en la relación? Pues ¿quién es el amo y quién es el siervo? O sea, no, pues tú vente así como si fuera así un amuleto aquí y me llevo a Dios aquí en el bolso, tú me acompañas y me bendices. Así, a donde quiera que yo vaya, tú irás conmigo. Pero porque yo te llevo, ¿no? Y Dios así de, ah, pues si quieres, sí, claro, ¿no? O sea, ¿qué más? O sea, a donde tú me digas, sí, por supuesto, ¿no? Pues tú eres el, al final del día, tú eres el Dios, pues tú eres el amo, yo nada más soy el único, yo nada más ahí te echo la mano, te cambio la llanta del carro, te ayudo a hacer cosas. Pues no puede ser así. Entonces, esta es la parte que no encaja muchas veces en nuestra cultura y en nuestro pensamiento actual, de que, pues, ¿cómo nos vamos a someter a un Dios? Eso se ve así como muy salvaje, muy como no. Y aquí hay un ejemplo muy claro de eso. O sea, ellos están desobedeciendo, pero pensando que Dios va a estar con ellos, como siempre lo había estado. Pero ¿sabes qué? Aquí sí ya no. Y bueno, dice aquí que entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz del Señor y llegaron a Tafnes. Esta es una ciudad muy cercana a Heliópolis. En griego esa ciudad se le conoció como Dafne. Entonces era una ciudad que tenía como muchas oportunidades, entre comillas, digamos así, por el tamaño de ciudad y por otras características. Dice ahí en el verso 8, y vino palabra del Eterno a Jeremías en Tafnes diciendo. Y bueno, antes de eso les pongo aquí esta imagen, que esto es como el Éxodo, pero al revés. Dios los está sacando y ellos están regresando. Entonces dijo, no, pues ya no necesitamos que nos hables el Mar Rojo, ya no sabemos el camino. Por acá nos le damos la vuelta aquí y nos volvemos a meter. Dices, es que está al revés, la idea era todo lo contrario, yo lo saqué de aquí. Ya no, pues nosotros nos metemos reversa. Pues así, no te preocupes, ya les sé manejar de reversa y se van para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Dices, Pues está grave el asunto, ¿no? Está grave esto, porque ya es, decía, Egipto es este símbolo de la decadencia espiritual, de la idolatría, de la inmoralidad, del politeísmo, de la corrupción, de muchísimas cosas representa Egipto. Entonces, aún en ese lugar, pues dice el verso 8, vino palabra del Señor a Jeremías en Tafnes. Entonces, pues no sé cuánto tiempo hicieron, pero los meses o semanas que se hayan tardado, llegaron a esta ciudad y ahí viene palabra de Dios, en lo que dice el verso 8. Diciendo, dice el verso 9, perdón, toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el ladrillado, en el ladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a la vista de los hombres de Judá, o sea, los judíos, y diles, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido y extenderá su pabellón sobre ellas. Así dice, aquí va a estar estas piedras como testimonio de que aquí va a llegar Nabucodonosor. O sea, ustedes, el pretexto fue, no nos quedamos en Israel porque va a llegar Nabucodonosor y pues nos va a invadir y nos va, más bien nos va a destruir. Entonces nos vamos a Egipto y ahí nos vamos a refugiar. Pues ¿saben qué? Ahí en Egipto va a llegar Nabucodonosor y estas piedras van a ser el testimonio. Y las piedras representan en cierta forma algo que es inamovible, ¿no? O sea, algo que permanece y que queda como un testimonio. Entonces, en la Biblia hemos visto estos ejemplos de que dice levántate 12 piedras y ponlas aquí para que quede como testimonio para los hijos de Israel. Entonces, en ciertos casos y hasta el día de hoy, pues justamente la arqueología lo que principalmente encuentra son vestigios de piedras, porque es el testimonio. Entonces, estas piedras que quedan ahí, ese va a ser el testimonio contra ellos de que esto se va a cumplir. ¿Se cumpliría? Pues sí, vamos a verlo. Dice, y vendrán y asolará la tierra de Egipto, o sea, Nabucodonosor, los que a muerte, los que a cautiverio, los que a espada, o sea, a nadie le va a ir bien. Y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará, y a ellos, también a los egipcios, los llevará cautivos y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa y saldrá de allá en paz. Ah, si te das cuenta, así como que se va a estar sacudiendo así. Dice, no les van a hacer nada a los egipcios cuando lleguen a Nabucodonosor. Y además de paso, fíjense lo que dice el 14, además quebrará las estatuas de Bet-Semes que está en tierra de Egipto y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. O sea, pues ya encarrerado el ratón, de una vez les va a limpiar la idolatría, le va a hacer la chamba como siervo de Dios. Mejor, ¿sabes qué? Pues hay que quitar la idolatría, pues ya que pase Nabucodonosor, que se tire todos estos dioses también. Como diciéndoles, ni esos dioses, ni otros dioses de acá, nadie los va a proteger. O sea, entiendan que no es una cuestión de a ver en qué Dios confías, sino más bien si estás con el Dios verdadero, obedeciéndole. Entonces dice, además quebraré las estatuas de Bet-Semes. Bet-Semes era la casa del sol, era el dios del sol. Y hay inscripciones, tablillas que se han encontrado donde relatan que Nabucodonosor invadió Egipto en el año 568-567 antes del Mesías, cuando el faraón Amasías era quien gobernaba. Pues hay inscripciones de esa invasión, por supuesto, de que se cumplió y de que hizo exactamente lo que dice que iba a hacer. Entonces, pues a mí me emociona ver cómo estas evidencias arqueológicas, históricas, simplemente dan testimonio de que la palabra es verdad y de que todo lo que dice ahí, tal cual, se cumplió. Y este es un caso más, una evidencia más de esto y de lo que sucedería por esa obediencia. Ahora, vamos al capítulo 44, Jeremías 44. Dice, ahora, ya que se establecieron, no sabemos cuánto tiempo habrá pasado, pero aquí viene esta parte muy triste porque pues yo lo veo así como, pues como es un divorcio, ¿no? O sea, como que es un momento muy, muy triste por donde le veas. O sea, como que no puede haber, no sé, digamos que un divorcio feliz o un resultado feliz. Pues digo, hay quien está feliz de haberse divorciado, pero en sí mismo pues no es un motivo, ¿no? De dicha o de alegría. Y vamos a ver que este capítulo 44 es el último mensaje de Jeremías. Es el último mensaje que les da al pueblo. Y que finalmente aquí es como dicen, aquí ya reventó la cosa, aquí ya es donde ya tronó todo, aquí ya hay una confrontación directa entre el pueblo y Dios. Dice, ¿sabes qué? Ya se acabó esta relación. Entonces, bueno, después de todo eso, de esa desobediencia y que llegan a Egipto, dice ahí, palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnes, en Memphis y en tierra de Patros, diciendo. Entonces, se dan cuenta aquí cómo ya se establecieron en otras ciudades, ¿no? O sea, ya se estaban ubicando, ya se habían establecido. No sabemos cuánto tiempo pasó una vez más, pero viene la palabra de Dios ahí donde están, en Egipto. Y entonces dice el verso 2, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó, por tanto, mi ira y mi furor se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hasta hoy. Y como que pues les está haciendo un recuento, ¿no?, de lo que ha pasado, de lo que históricamente ha venido sucediendo. Está diciendo, yo les he enviado a los profetas desde temprano, o sea, desde los días de Moisés. Dios no ha cesado de hablarle una y otra vez a su pueblo y de enseñarles y de mostrarles y diciendo, miren, pues ustedes, para ustedes es más que obvio y más que claro que todo lo que sucedió, toda la destrucción de Jerusalén y de Judá, fue a causa de la maldad de esto. Ustedes me hicieron enojar y pues ya saben que cuando me enojo me pongo súper mal, ¿no? O sea, como que... Pues ¿para qué me hacen enojar? Ya saben lo que me enoja, ya saben lo que no estoy de acuerdo, ya saben lo que no acepto. No era como tan complicado conocer la voluntad de Dios, no era tan difícil entender lo que Dios pedía. Entonces los términos que usa son incluso fuertes, como diciendo, están haciendo lo que yo aborrezco, lo que es abominable. Y aún así, viendo todo lo que ha pasado, no son capaces como decir, oye, pues sí es cierto, ¿no? Vamos a considerar otro camino, vamos a intentar otra cosa, vamos a hacer algo diferente. No. Entonces la idea de esto es, tienes que aprender de lo que ha sucedido, ya sea en tu vida, o ya sea en la vida de otros, o ya sea en la vida de los vecinos, y eso es parte de la sabiduría. Dicen que nadie aprende en cabeza ajena, pero aquí ya no era cabeza ajena, aquí era su propia cabeza la que había vivido todo eso. Todos ellos habían experimentado esa desolación, no se las tenían que platicar nadie. Es como muchos en algún momento de nuestras vidas que probamos la amargura de lo que es el pecado, pues no necesitas que alguien te lo platique, tú mismo le puedes decir a alguien, yo te lo digo porque sé que esto es así. Lo que esperas es que esa persona que haga, te crea primero, para que no tenga que pasar por ese trago amargo. Pero lo que dice el verso 5 es, no oyeron, no inclinaron su oído, no se convirtieron de su maldad, no dejaron de ofrecer incienso. Entonces dice el verso 6, se derramó por tanto mi ira. O sea, es causa y efecto, ¿no? Así, tal cual. Y dice el verso 7, ¿no? Nos quedamos ahí. Ahora pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos, para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho, el niño de pecho de en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno? ¿No? Es una pregunta reflexiva. ¿Por qué te haces daño tú mismo? O sea, ¿por qué haces esto que a la larga es autodestructivo? Y pues así hay muchas personas que van en la vida haciéndose daño. Y bueno, todos tenemos una cierta parte de nuestro interior que tendemos hacia eso, hacia un cierto, pues sí, como una cierta autodestrucción, ¿no? Sobre todo en las etapas de la juventud, por eso son tan peligrosas, porque uno expone la vida por cualquier tontería, por cualquier cosa, y no te das cuenta que estás justamente arriesgando la vida, ¿no? O sea, haces cosas que deliberadamente arriesgan tu vida, que pones en riesgo tu vida de manera deliberada y hasta lo disfrutas, ¿no? Así como de, miren, a 220 kilómetros por hora, ¿no? Así como de, pero ¿y por qué? Pues nomás, o sea, tú le preguntas a un joven, ¿y por qué manejas así? Pues no sé, o sea, como por, pues nada, o sea, pues nada más, o sea, no hay ningún sentido, no hay ninguna razón, solo es, pues porque no sé, o sea, porque no sé, hay algo que me lleva a esto, ¿no? Yo me acuerdo que ya después ahora piensas, dices, híjole, ¿cuántas veces pusimos en riesgo nuestra vida? Yo me acuerdo que jugaba con otros amigos a acostarme en una avenida muy grande ahí en la Ciudad de México, así como de 8 carriles, ¿no? Así, y jugamos a ver quién aguantaba ya en las noches, como en las madrugadas, así, que llegaban los carros de la otra, veías así los carros como a 120 metros, que estaban parados. Y entonces nos acostábamos y veíamos a ver quién aguantaba hasta que llegara el carro, ¿no? Y me acuerdo que yo siempre ganaba. Entonces ya cuando sentías como la vibración del suelo y como que empezabas a ver la luz, ya sabías que, pues, que venía el carro. El problema es que el carro no te veía a ti, porque tú estabas acostado boca abajo. Entonces pues estabas así acostado boca abajo y pues nada más como que ibas tanteando hasta que pues ya tenías que obviamente pues levantar, ¿no? Pero ahora pienso y digo, ay, si mis hijos ya en eso no me... Que Dios no me pague medida por medida. Pero bueno, eran un montón de cosas así, de cosas locas, de asomarte así en las a mí me gustaba mucho en las alturas, subirme así a los edificios así, y estarme asomando y estar así en las cornisas, en las orillas, o sea, en las cosas así. Y si me preguntas, bueno, ¿y por qué lo hacías? Pues no tengo ni idea, o sea, es como que parte de esta naturaleza que tenemos, que se le llama el tánatos o el tanos, que es esta cuestión como autodestructiva, ¿no? Entonces, pues llega un momento en que pues sí tienes que pensar y decir, no seas bruto, o sea, ¿cómo que estás haciendo?, ¿no? La Torah, en el judaísmo se considera que es un pecado arriesgar la vida. De hecho, se dice, está prohibido hacer tonterías. Y dice, ¿qué es una tontería? Poner en riesgo la vida sin necesidad, porque la vida es tan valiosa como el mundo mismo, porque el mundo fue hecho por una vida, por una persona, por causa de un ser humano, Dios hizo el mundo. Tú no puedes destruir una vida y tú no puedes poner en riesgo tu vida. En otras palabras, es como si te dice, está prohibido aventarse del bungee o está prohibido aventarse del paracaídas. Y dices, ay, bueno, ¿y por qué? Pues porque ¿qué necesidad tienes? O sea, si eso no funciona, pues te vas a matar. Entonces, bueno, pues ya nos quedamos con las ganas, ¿no? Ni modo. Los que no lo hicimos, pues ya no lo hicimos. Ya no lo hicimos. Entonces, así es. O sea, como que ya después lo ves en otro sentido. Y dice, sí, no puedes hacer tonterías, está prohibido hacer tonterías. ¿Qué es una tontería? Poner en riesgo algo que te daña, algo que atenta a tu vida, sin obviamente una justificación. O sea, Yeshua dijo, nadie tiene mayor amor que este que uno pone su vida por sus amigos. Eso es una justificante real, eso es un propósito importante, ¿no? Entonces, la pregunta de Dios es, ¿por qué están haciendo este mal contra ustedes mismos? O sea, piensen, reflexionen que todo lo que estás haciendo te va a dañar. Y eso a veces hay que sentarse, aún como adulto, aún yo mismo, como comprenderé, a decir, esto que estás haciendo, te estás arriesgando, te estás exponiendo, estás así, o sea, ya no hay justificante. Entonces, pues tenemos a veces que pensar en esto, que además no solo te puedes hacer daño tú, sino lo que dice aquí. ¿Por qué hacen este mal tan grande contra ustedes mismos para ser destruidos el hombre, la mujer, el muchacho, el niño de pecho, o sea, el bebé? Tú mismo vas a terminar dañando a otros por hacerte daño tú. Entonces, muchas cuestiones de las adicciones son conductas autodestructivas, ¿no? La gente se está tratando de matar, pero despacito, ¿no? Así como poquito a poquito, pero pues no, o sea, ahí hay que romper esta parte, este vicio o estos ciclos para que pues, haya un cambio. Y eso es lo que está buscando Dios en ellos. Oye, ya viste lo que pasó, ya viste lo que hicieron, ya viste cómo les fue, ya esto ya es una historia viejísima, o sea, desde los días de Jeroboam. Estamos hablando de casi 500 años de eso, ¿no? 400 y tantos años de la misma historia, la misma historia, la misma historia. Ya no te estés haciendo cutting, ya, o sea, ya deja de hacerte daño. Y bueno, pues dice ahí en el verso 8, haciéndome enojar, dice Dios, con las obras de vuestras manos. ¿Qué quiere decir? Que ya estaban haciendo ídolos allá en Egipto, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. Dice el famoso dicho, pues que si no conoces la historia, estás condenado a repetirla. Y dice el verso 9, ¿os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres? ¿De las maldades de los reyes de Judá? ¿De las maldades de sus mujeres? Ya ven, también las mujeres son malas. Bueno, no todas, ¿no? Pero había algunas ahí, ¿no? Y de vuestras maldades también, de los hombres. Y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén, ahí sí como que sin excepción de género, ¿no? También las mujeres, dice, también hicieron cosas terribles, porque también hubo reinas, ¿no? Pues como Jezabel y como otras, que también hicieron pues un desastre y un daño increíble en todas esas generaciones. Entonces, ya se te olvidó todas esas maldades, ya se te fue. No se han humillado hasta el día de hoy, dice el verso 10. No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. ¿Sabes qué? No se han humillado hasta hoy. Y eso es lo que Dios quería ver, ¿no? No nada más era una cuestión como de, ay, sí es cierto, qué mal, sino, o sea, la humillación a veces es parte de volver a Él. Por eso dicen que a veces la puerta del arrepentimiento es pequeña. O sea, hay que entrar agachado, ¿no? Hay que entrar de esa manera para que entonces puedas realmente entrar, porque si no te bajas, por eso hay que entrar por el ojo de la aguja, ¿no? Por esta puerta pequeña. Hay que bajarse del camello y entrar por ahí para reconocer, pues esto. Y la historia puede cambiar en cualquier momento también para bien. Hoy dice Dios, no se han humillado hasta el día de hoy, pero ¿eso qué significa? Que todavía ese día puedes cambiar. O sea, no quiere decir que las cosas tengan que seguir igual. No te has humillado hoy, pero hoy mismo puedes cambiar, hoy mismo puedes enderezar la vereda, hoy mismo puedes hacer algo porque las cosas sean diferentes. ¿Sí? Y bueno, pues eso es una decisión de cada uno de nosotros. Dice el verso 11, por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí, yo vuelvo mi rostro contra ustedes para mal y para destruir a todo Judá. ¿Se acuerdan de este versículo? Que dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero aquí al revés. Aplica lo mismo, pero en el sentido contrario. Si Dios es con nosotros, más bien, si Dios es contra nosotros, pues ¿quién con nosotros, no? O sea, no hay manera de que de aquí ganes. Entonces dice Dios, por lo tanto, yo vuelvo mi rostro contra ustedes para mal y para destruir a todo Judá. Ya, aquí ya se acabó. Dice el verso 12, tomaré el resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto, para morar allí, y en tierra de Egipto serán todos consumidos, caerán a espada y serán consumidos de hambre a espada, y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Execración es una palabra que tiene que ver como perder el sentido sagrado de algo. ¿No? Algo que es una palabra como en latín, que más bien tiene que ver como despojarse de lo sacro, despojarte de lo santo. Entonces, ustedes ya no van a ser mi especial tesoro, ustedes ya no van a ser un objeto santo, ya no van a ser algo sagrado, ustedes ya van a ser todo lo contrario, sino más bien como una cuestión de profanación y de inmundicia. Dice el 13, pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia. Y del resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí. Porque no volverán sino algunos fugitivos. O sea, los que llegaron casualmente a Egipto, los que llegaron huyendo, pero no como ellos que llegaron en desobediencia. ¿Sí? Es más, volverán más de los que se fueron a Babilonia que de los que se fueron a Egipto. Aquí Dios ya les está dando casi casi el get. El get es la carta de divorcio, es lo contrario a la ketuba. O sea, tú eres mi especial tesoro, aquí te voy a dar una tierra así. Aquí es todo lo contrario, aquí tú ya no vas a volver. Haz de cuenta que así voy a borrar a Israel del mapa y tú ya no lo vas a encontrar. Ya no va a haber manera de que tú regreses a este lugar. Se acabó. Pero bueno, fíjense, aquí les digo que aquí es donde ya reventó la cosa, porque aquí ya se dicen de todo y aquí ya vean la respuesta del pueblo. O sea, el pueblo no se queda así como que, ay, qué miedo. No, vean lo que dice el verso 15. Entonces, todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y todas las mujeres que estaban ahí presentes, una gran concurrencia y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre del Eterno no la oiremos de ti. Así como que, pues sí quiero escuchar palabra de Dios, pero ya no la voy a escuchar de ti. Tú ya eres un falso profeta, a ti ya no te creo, a ti ya no te vamos a escuchar, ¿no? O sea, como que sí vamos a oír, pero pues lo que nos convenga. O sea, esa gente de, pues yo igual tengo mi Biblia, y a mí igual Dios me habla, igual yo no te necesito, igual yo, ah, pues aquí ya empezaron a decir, ah, bueno, pues tú con tu Dios, y yo también con mi Dios, y pues a ver quién, ¿no? Dice, sí vamos a escuchar palabra de Dios, pero no lo vamos a escuchar de ti, ¿sí? Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo. Y fíjense, desde ese tiempo, ¿quién es la reina de los cielos? Ahí. Derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegre y no vimos mal alguno. Fíjense aquí, pues ¿sabes qué? Es así como eso de, pues así como nací, pues así me voy a morir, ¿no? Así como de, pues en esta, con esta religión así, con esta me muero, como ya saben el clásico, pues católico nací, pues católico me voy a morir, a ver, como así de aquí yo ya no le cambio. Entonces, pues es esta gente que dice, sí quiero un cambio, pero no quiero cambiar. O sea, yo estoy muy a gusto como estoy. Entonces, es una relación que no se puede dar. O sea, sí quiero la palabra del Señor, pero no la quiero escuchar de ti. Yo voy a seguir como hemos seguido nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros... O sea, a nosotros vamos a seguir igual. Porque antes nos fue súper bien. Ajá. O sea, ahora resulta que nunca les fue mal. Si fuera verdad eso, sería lo peor. Es decir, que te vaya bien cuando estás mal delante de Dios. Por eso hay mucha gente que no deja la idolatría y no la va a dejar. Porque justamente esos demonios, esos ídolos, pues le siguen dando y le siguen dando. ¿Para qué? Pues para que la gente nunca salga de ahí. Para que nunca salga del error. Para que no haga teshuvá, porque no va a tener por qué hacerlo. Porque pues mientras de aquí me vaya bien, de aquí soy. Pues ¿cuál es el problema? O sea, algún día hasta me hago jeque, van a empezar algunos. No, pues ya sabes que ya le estoy pensando a decir a alguien así. No, yo creo que ya mejor le voy a buscar ahí con los jeques y tú así, dándole pues, ¿no? Seguramente. Entonces, eso es lo peor. Y fíjense cómo ya la distorsión, vamos a decirlo así, de la realidad. De esta gente que dice, pues ¿a qué? Nuestros padres y nuestros ancestros y nuestros reyes, nuestros príncipes, todos ellos adoraron a la reina del cielo y ofrecieron incienso y estuvimos súper contentos. O sea, aquí no puedes decir que bendición hubo. Así como que no le puedes negar el santurro, no, el fiestononón, ¿no? De 7 días, ¿y quién va a decir que no estuvo bien? Pero, bueno, pues dice el verso 18, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramar libaciones, nos falta todo. Y espada y de hambre somos consumidos. Órale, pues ahora resulta otra vez, ¿no? ¿Sabes? Cuando andamos con los ídolos, todo súper bien. O sea, todo mi negocio prosperaba, todos mis hijos súper bien. Nada más me acerqué a este rollo de la Biblia y de las raíces hebreas y mira, todo mal. Así todo me empezó a ir mal y mal y mal y mal y así. Así hay un montón de gente. No, me acerqué a eso de los mandamientos y mira qué mal me ha ido. Si Dios estuviera ahí, pues me bendeciría. Como un día, me acuerdo mucho del testimonio de una persona que el día que escuchamos por primera vez en esta iglesia el mensaje de Raíces Hebreas, fue una clase en un instituto bíblico que asistía, y esa noche que fue el mensaje así, la primera vez que escuchamos de todo esto, y que Shabbat, y que los mandamientos, y que las fiestas, y que las Raíces Hebreas, y que las tribus, así como un montón de cosas, como una bomba de información, a una persona le robaron su vehículo. Entonces todo el tiempo se la pasaba diciendo, su testimonio era, es que ese día me robaron mi carro, esa es la señal de que eso es una apostasía, de que eso es una herejía, porque si no, no me hubieran robado mi carro. Y todo así, ay. Y no lo podía sacar de ahí, o sea, que porque como ese día le robaron el carro, entonces esa era la señal divina de que eso era una herejía. Y pues así como de, pues devuélveme mi carro, ¿no? Casi, casi así como que. Y no lo sacaban de eso, y con esa se quedó y pues, yo creo que con esa se va a morir. De que como ese día me robaron mi carro, esto significa que este mensaje es una herejía. Así lo decía. Y tú, pues, ¿cómo puedes validar eso? O sea, ¿cómo puedes, en base a eso, juzgar y no en base a la palabra de Dios? Porque dice, bueno, pues a ver dónde dice la palabra. No, 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 me robaron mi carro. Entonces, ok, la canción. Ya con eso, conclusión del tema, no hay manera, ni con la Biblia, ni con nada, de hacerle ver otra cosa, porque le robaron su carro y ahí ya se quedó con eso. Entonces, bueno, espero que ya lo haya recuperado, ¿no? Sí, luego ya lo recupero. Pero bueno, y entonces, pues ahí era el testimonio. Bueno, dice después el verso 19, y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para darle tributo? Bueno, tortas eran así como panes, o pasteles, ¿no? Y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos. Ahí está, para que no digan. Para que no digan que no, que esta mujer rebelde, que lo hice escondidas y que no sé qué. Aquí escondiditas, nada, nada de que Eva. Es que no, es que yo como Adán estaba ahí cultivando y pues ya esta mujer me descuidé y pues ya se echó la fruta. No, no. Aquí no. Fíjense, dense cuenta aquí, mujeres, que ustedes tienen un papel muy importante en la cuestión espiritual de sus casas y pues, o sea, aquí hasta de la nación entera, o sea, hasta de la nación entera, porque son las mujeres las que están hablando y las que están diciendo, ¿a poco esto lo hicimos escondidas de nuestros esposos? Pues también estaban de acuerdo, o sea, ahí me veían cocinando, me veían ahí en el horno, ahí sacando. Pues. Y bueno, esposos, Dios te hace responsable si tú consientes en ello, si tú te haces de la vista gorda y todo, no, pues es que mira, pues esta mujer no, vaya, anda. Ese es su rollo, ahí esa es su cuestión. A ver, pues sí, pero pues tú estabas ahí viendo cómo estaban sacando ahí las empanadas a la diosa de los cielos, o sea, no inventes, ¿no? Hasta agarraste una. O sea, no, no, como que no le hagas como que no, yo no sabía. Ahí estabas tú. Entonces, bueno, aquí también tenemos que, ya hablando en serio, darnos cuenta que, bueno, Dios puso al hombre por cabeza. Y bueno, pues aquí es donde entra el papel de la mujer, que es, en este caso, sujetarse. ¿No? Y darse cuenta de la poderosa influencia que pueden tener. Por eso dice un dicho, ¿no? Que dicen las mujeres, el hombre es cabeza, pero la mujer es cuello, ¿no? Tú lo volteas a donde quieras. Así como dices, oh, ¿no? Así de, tú, mija, no te preocupes, tú dile que es la cabeza, pero tú eres el cuello, así que para donde tú volteas, ahí se va a ir, ¿no? Así como muñequito de. Y dices, no, pues ese no es precisamente el plan, ¿no? De cuanto al hombre es cabeza. No dice que la mujer sea cuello, o sea, no, no hay esa parte bíblica. Entonces. Pues por un lado vemos las dos cosas. Por un lado, sí una responsabilidad en la mujer, sí el papel que juega tan relevante en la vida espiritual de los hijos, de la familia, ¿por qué no? O sea, de una nación. Pero también esta parte que al varón le corresponde y que no podemos, pues tampoco hacernos a un lado y decir, no, pues es que ya sabes ahorita que la onda ya es el feminismo y bueno, pues ya ¿cómo voy a andar yo como en los viejos tiempos, ¿no? Si no, o sea, aquí no dice esto, esto no son los viejos tiempos, esto es la palabra de Dios. Y las mujeres están pues mostrando y exhibiendo que los hombres estaban de acuerdo con eso, por eso Dios no le compró toda la cuestión a Adán, ¿no? No, pues la mujer que me diste, ah, sí, cierto, pues tienes toda la razón, Adán, ¿no? Tú te quedas aquí en el huertito, tú no te preocupes, tú quédate aquí, hijo. Ahorita sacamos a esta mujer, órale, fuera para acá, señora, ¿no? Pues no, o sea, se me van los dos. Y pues los dos se dieron cuenta que estaban desnudos, no nada más así Adán vio a Eva, sino que pues tú también, porque tú también eres responsable. Entonces, bueno, pues mujeres tienen que reconocer si tienes un esposo que es la cabeza que Dios te ha dado. Y si te dice, ¿sabes qué? Aquí apagamos el horno, aquí ya no hay tortas a las dioses de los cielos, pues no hay tortas a las dioses de los cielos. No hay esa opción. Pero fíjense lo que dice el verso 20. Y eso fue lo que contestaron, esto fue lo que le dijeron así a Jeremías. Pues a ver, ¿cómo crees? A ver, nosotros no vamos a cambiar y no vamos a dejar de hacer esto. Y cuando lo hicimos, pues ahí estaban nuestros esposos consintiendo. Entonces dice el verso 20, pues tampoco se va a quedar callado Jeremías. Se les digo que ya es donde ya reventó el asunto, porque ya abiertamente ya le dijeron cómo están las cosas, ¿no? Dice aquí, y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto diciendo, ¿no se ha acordado Dios y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecieron en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, ustedes y sus padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? O sea, no piensen que se le olvidó. O sea, pues está presente ahí. No hagan como que eso no pasó. Y no pudo sufrirlo más el Señor. A causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habéis hecho, por tanto vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador como está hoy. Como diciendo, oye, pues en realidad Dios fue muy paciente, pero ya llegó un momento en que justo ya no lo puedo sufrir, estaban sacrificando hijos y ya era una cosa terrible. Fíjense, el abuso de la misericordia se convierte en furia, se convierte en ira. Y eso es lo que está pasando aquí. Dice el 23, porque ofrecieron incienso y pecaron contra el Señor y no obedecieron a la voz del Señor, ni anduvieron en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Entonces, pues no le echen la culpa a otras cosas. Esto vino porque ustedes pecaron, o sea, porque ustedes desobedieron, porque ustedes no cumplieron el pacto. Si les ha ido mal, pues es precisamente por eso, por su idolatría. No por seguir los mandamientos, pues cuál que nos iba bien con la diosa de los cielos, eso no es cierto. Y bueno, pues si no termina ahí el asunto, y aquí, como les digo, pues ya. Esto es ya como un divorcio. Dice el verso 24, y dijo Jeremías a todo el pueblo, todo le añadió, y dice, y a todas las mujeres, porque fueron las que ahora le andaban diciendo, pues ahora también les va a ustedes. Oíd palabra del Señor, todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto. Así ha hablado el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, vosotras y vuestras mujeres, hablasteis con vuestras bocas, ¿no? Así de, andan haciendo su boquita, pues ahí les va, ¿no? Para andar diciendo, hablaron con vuestras bocas, pues sí, ¿no? Y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo, cumpliremos efectivamente vuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramar libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vosotros votos por obras. Así como diciendo, ah, ok, pues que ustedes dijeron que van a cumplir sus votos, pues órale, órale los van a cumplir. Ahora cúmplanle a su idolatría, cúmplanle allá a la boda Sará que están ahí con todos sus templitos y con todas sus ruedas, pues órale los cumplen. Dice el verso 26, pero, bueno, por tanto, oíd palabra del Señor todo Judá que habitáis en tierra de Egipto, he aquí. He jurado por mi grande nombre, dice el Señor, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive Adonai el Señor. Se acabó ya. Esto les digo es triste porque esto ya es como un divorcio. ¿Qué implica esta frase que les dice Dios así? Ya no van a invocar más mi nombre. Es como decir, ¿sabes qué? Ya no me vas a volver a ver. O sea, aquí ya se acabó esta relación. O sea, tú ya no vas a poder invocar mi nombre porque ya no existe una relación entre tú y yo. No es que literalmente ya no digan Dios o Jehová o lo que sea, pues no. Sino que sabes que cuando tú me llames, ya no existes. Ya no hay nada entre nosotros. O sea, ya estamos divorciados. O sea, tú ya no vas a volver a mencionarme porque ya se rompió esa relación. Y eso es algo muy triste, es realmente trágico. Lo que les está diciendo Dios, y yo creo que se los dice con ira, con enojo, pero también con dolor. Porque diciendo, tú ya no vas a poder decir mi nombre, significa es, se rompió esta relación, ya nos olvidamos. Hay un parámetro que los que tomaron el curso de matrimonios dicen que es un predictor del divorcio, así, y dice que es, cuando ya se olvida el pasado o cuando se reconstruye ya el pasado, cuando ya hay tanto distanciamiento que ya incluso las cosas se olvidan, ya se pierden, ya no hay esa memoria de eso, porque la mente es capaz de reconstruir y de borrar acontecimientos con tal de ya dejarlos atrás. Hay personas que han pasado situaciones y luego les preguntan y dicen, no, no, no me pasó. No, sí, cómo no, pues esto pasó y así. No, 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 no me pasó. O sea, ya lo borró. O sea, fue algo tan traumático, tan difícil, tan así, que lo borras. Entonces hay parejas que ya no se acuerdan ni de los cumpleaños, ni de los aniversarios, ni de, o sea, ya, o sea, así como que eso quedó en el olvido y eso ya es un predictor muy triste. Porque quiere decir que esos ya están sumamente desconectados emocionalmente. Entonces, cuando Dios dice, tú ya no vas a invocar mi nombre, es como tú te vas a olvidar de mí, yo me voy a olvidar de ti y ya no nos vamos a ver. Tú me diste la espalda a mí, yo te voy a dar la espalda a ti y ya cada quien va a caminar en sentidos opuestos. Porque el divorcio es eso, caminar ya en direcciones contrarias, ya no hay un equipo, ya no hay un caminar juntos, aquí ya es cada quien por su lado y cada quien a ver cómo le va. Entonces, es lo que está diciendo Dios. Yo te saqué de Egipto, tú te regresas a él, tú me das la espalda, porque es como darle la espalda a Jerusalén, yo te doy la espalda también a ti y pues aquí ya se acabó. Y bueno, pues dice el verso 27, he aquí que yo velo sobre ellos para mal y ya no para bien. ¿Cuál era el papel de un esposo? Velar por su esposa, por su casa, guardarlos. Y aquí dice, ahora yo voy a velar, pero para mal. Todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos de espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá, pocos hombres. Pues dice, sabrá pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí, la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya. O sea, aquí ya es una cuestión de tu palabra contra la mía. Vamos a ver a quién le termina yendo bien, a ver quién tiene la razón. Ustedes dijeron que esto no venía de mí y que les había ido bien así, bueno, pues ahora ahí les va. Pero vamos a ver el tiempo que lo decida todo. Y a veces la verdad es que pues hay situaciones de la vida en la que solo queda eso. O sea, que solo queda decir, bueno, mira, ya sabes qué, ya vamos a dejar las cosas así, ya que el tiempo diga. O sea, vamos a esperar y a ver qué va a pasar. Ya el tiempo lo dirá. Ya el tiempo dirá quién de los dos tenía la razón, quién de los dos tenía la verdad. Y bueno, pues así hay que dejar las cosas y pasarán los años y después las cosas pues se terminarán por manifestar. Y bueno, pues qué triste esta situación. Y dice el verso 29, y esto tendrán por señal, dice el Señor. Fíjense, todavía les va a decir, ok, pero les voy a dar una señal para que vean que sí es así. Dice, es que en este lugar os castigo para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre ustedes. Así ha dicho el Señor. He aquí que yo entrego a Faraón, Ofra, así se llamaba el Faraón, Ofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que busca. A su enemigo que busca su vida. Y bueno, pues esto se cumplió, ¿sí? Hay un historiador, pues digamos que de los más reconocidos, que ha documentado muchos de estos acontecimientos del lejano Oriente, que dice que, llamado Heródoto, donde dice que Ofra fue derrocado por su comandante Amasis o Amasis. Sin embargo, hubo una como corregencia, o sea, como que los dos quedaron como gobernando. Pero 2 años después, finalmente Ofra fue estrangulado, ¿no? O sea, se hizo ahí como una revuelta entre estos dos y al final este hombre llamado Amasis derrocó finalmente a Ofra y se cumplió. Eso fue aproximadamente como 16 años después. Y bueno, ya después. A partir del capítulo 45 vienen ya como profecías y mensajes que ya había escrito Jeremías antes. Entonces, prácticamente, más bien, este es el último mensaje que les da Jeremías al pueblo. ¿Cómo terminó la historia de Jeremías? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo creen que terminó? ¿Qué sucedió? Pues bueno, todo parece apuntar que el ministerio de Jeremías terminó aproximadamente por el año 586 o alrededor del 500, perdón, 74, cuando, de acuerdo a la tradición, lo apedrearon en Egipto, allí en la ciudad de Tafnes. Este fue el último mensaje que dio. Dijeron, ¿sabes qué? No más. Y lo apedrearon y murió ahí. Ya no regresó. Entonces, qué tremenda vida la de Jeremías, ¿no creen? O sea, qué cosa tan terrible de sufrimientos, de pruebas, de pasar 40 años sin un discípulo, de estarles pidiendo, no lo hagan, no lo hagan, arrepiéndese, arrepiéndese. O sea, al final se lo terminan llevando a él junto con todos ellos. Y al final este mensaje le costó la vida. Esto fue lo último que les dijo. Y lo apedrearon y murió ahí, lejos de la tierra de Israel, lejos de la tierra de sus padres, sin poder ver el cumplimiento de muchas de las profecías que a él se le revelaron. ¿Se acuerdan que hasta había comprado una tierra que le dijeron, a ver, pues si tanto crees en la restauración, pues compra la tierra? Pues compró su tierra. Y cuando lo iba a ir a ver, lo metieron a la cárcel y luego lo metieron a una cisterna y ya de ahí ya no salió. De la cárcel lo sacó los babilonios, pero de ahí se lo llevaron cautivo y no salió. Entonces, híjole, pues qué vida, ¿no? O sea, qué difícil es la vida de un profeta. Qué complicado es. Y nosotros nos la pasamos chillando por cosas mucho menores, ¿no? Pero pues ese fue el último mensaje que dio Jeremías. No se supo saber más de él. No hay registros de que haya regresado. Algunos dicen que sí, que regresó, pero ya cronológicamente no habría posibilidad de que regresara por el tiempo, por la edad. Entonces, pues sí es muy probable que sí, efectivamente, como dice la tradición judía, como marca la tradición, fue apedreado en esta ciudad de Tafnes, justamente, donde les di este último mensaje y donde dijeron, nunca, no más. ¿Cómo? Le ha sucedido, o como le sucedió a muchos de los hombres que llamaron el arrepentimiento al pueblo de Israel, como Esteban, como bueno, pues en este caso el mejor y el principal ejemplo, ¿quién fue? Pues Yeshua mismo, ¿no? Entonces, pues, híjole, qué fuerte, ¿no? Y qué triste, la verdad. Bueno, no quería dejarlos tristes para terminar Shabbat, pero pues, ¿qué puedo decirles? Si a mí también me da tristeza ver esto. Pero bueno, les decía, la historia, lo bueno que sabemos que la historia no termina en realidad así, ¿no? A lo mejor Jeremías no regresó físicamente como tal en su tiempo a la tierra de sus padres, pero volverá, regresará, será uno de los que vuelva, junto con algunos otros que han tenido a bien seguir la palabra y los mandamientos de Dios. Así que pues aprendamos de esto. Ahora sí que aprendamos de lo que acabamos de leer y no nos cansemos de hacer el bien. Pues, ¿qué les parece si oramos?